Hola, soy Osvaldo Bazán y estoy ya llegando a Radio Nacional. A las 11 empezamos 2x1. Te espero ahí.
Nacional informa.
Es la hora 23 en la República Argentina.
Sergio Massa dijo que la economía argentina necesita recuperar el poder de compra de la gente.
El diputado y líder del Frente Renovador agregó que la economía argentina funciona con consumo y el consumo es que la gente tenga plata en el bolsillo.
En un acto en Bahía Blanca, Massa también advirtió que jubilados, trabajadores, beneficiarios de planes sociales y de la asignación universal perdieron este año la batalla contra el supermercado y contra la farmacia.
El gobierno porteño envió a la legislatura el presupuesto 2017.
Contemplará un nivel de gastos de 178.223 millones de pesos, con una inflación prevista del 17% y un incremento del ABL que rondará el 30% en promedio.
Una vez analizado por los diputados, se estima que a fin de octubre se inicie la tradicional visita de funcionarios del gabinete porteño a la legislatura para dar detalles sobre los gastos de cada uno de los ministerios.
Liberan en Fuerte Apache a un electricista que había sido secuestrado.
El hombre de 53 años fue liberado por gendarmería en ese asentamiento de la localidad bonaerense de Ciudadela, luego de recibir una denuncia de uno de los vecinos.
El denunciante comentó a los gendarmes que se escuchaban quejidos y pedidos de auxilio desde un depósito abandonado en una de las torres.
Al hombre le habían secuestrado su vehículo particular, lo secuestraron y luego se comunicaron con su hijo, a quien le pidieron 50 mil pesos de rescate.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional presenta Osvaldo Bazán, 2x1.
Estaban en una fiesta, la década del 60, y escuchaban así unas canciones muy melosas en francés. Entonces uno dijo, voy a hacer una broma con esto de las canciones en francés. Voy a hacer una canción como si fueran esas canciones en francés. Y el amigo le dijo, y ponle una frase en francés, a ver qué pasa. Era un chiste. Con el tiempo, se convirtió no solo en un clásico, sino en una de las mejores canciones hechas durante el siglo XX. Michel.
I'll get to you somehow.
empezamos con los Beatles, nada puede salir mal.
2x1 hasta el 0. Lado A.
De la noche, 6 minutos. Esto es, como todas las noches, 2x1 en Radio Nacional, desde Maipú 555 en Buenos Aires, para todo el país, con las 50 emisoras asociadas a Radio Nacional. Así que estés donde estés, en cualquier parte del país, buenas noches. Como sabes, esto es 2x1, son dos programas a precio de uno. El primer programa va de 23 a 24, el segundo programa va de 0 a 1. Hoy, muy diferenciados claramente. Vamos, señora Carla Ruiz, buenas noches, ¿cómo le va a usted?
Buenas noches, señora Osvaldo Bazán, ¿cómo está usted?
Yo le pregunté primero, ¿cómo le va a usted?
Espectacularmente re bien.
Si acaba de decirme que se tomó 3 ibupiracos, que está mal.
Por eso estoy bien, ¿para qué me los tomé?
No sé, si hubiera, entre el segundo y el tercero, mucho no le funcionó.
Parece que entre el tercero y ahora tampoco.
O usted es una excedida, en todo caso.
Tengo problemas con...
¿Tiene problemas? Ok, dejémoslo ahí. No, tenemos solamente 2 horas de programa. Se ríe el invitado, no da.
Se ríe de mí en mi cara.
Exactamente, ¿quién es hacer este programa?
Ahí está, me gustó. En el control del aire, sí, es Gabriel Kruchowski.
Ay, no sé quién es el control del aire, porque es un aire frío,
en este aire ya lo estaríamos solucionando.
Hoy estamos transmitiendo desde LRA 36 Radio Arcángel San Gabriel.
Sí,
prefiero que en el estudio.
Un frío terrible. En el puesta de banners, fotografía, baile y producción, Nicolás Arévalo. Irene Raus también está en la producción. Y en la producción y coordinación general, el hombre serio de este grupo, el señor Mariano Tavares.
Muy bien. ¿Cómo haces para comunicarte con nosotros?
Y, por ejemplo, a través de Facebook 2x1. A través de Twitter, la cuenta de Osvaldo, @Osvaldo Bazán.
¿Qué le pasa, señora? Chicos. ¿Qué? Porque es bien, no entiendo. Es un programa de radio, sí. La gente está escuchando y no sabe qué pasa.
No.
Por favor.
Algo, discúlpeme.
El pañuelo, sí, dígame. Perdón, a los señores oyentes, perdón. Esta noche no sé qué nos está pasando.
Y a través del WhatsApp 11-65-84-0870.
Bien, esta noche tenemos desde las 0 hasta la 1 un programa en homenaje a Miles Davis. Hace 25 años que se ha ido de este mundo. Y vamos a escuchar un poco de su música y vamos a intentar explicar con algunos tipos que saben mucho de música por qué ha sido tan importante en la música. Y por ahí vamos a escuchar una hora de música de Miles Davis que hoy bien vale la pena. Pero en la primera hora... vamos a escuchar un poco de cortina primero y te digo bien con quién estamos después. No puedo no decirte la verdad. Lo que ha pasado es que vengo de ver una obra de teatro que duró más de lo que yo pensaba, entonces no cené. Como no cené, me pedí una pizza, una porción, dos porciones de pizza, y me agarró la cortina y estaba comiendo, y se va a enfriar la pizza porque acá el aire acondicionado está muy fuerte, así que por eso fue que tuvimos dos minutos más de cortina. Pido perdón, pero enténdeme, esta fue mi cena. Dos minutos fue mi cena. Y lo tuve que hacer porque si no se me enfriaba. Estoy como para un tango. Y ahí sí, estamos escuchando a Troilo, que era un tipo que iba mucho a tu bar.
Era un punto de encuentro de un montón de tangueros porque estaba muy cerca de Sadaic y de la casa de Disépolo, y Disépolo era un tipo que convocaba, por supuesto, y que tenía como todos imaginamos su bar de cabecera, que era Los Galgos.
Estamos hablando con Julián Díaz, sommelier, bartender, cocinero, creador del bar 878 y encargado de la recuperación y puesta en valor del bar Los Galgos. Como el programa se escucha en todo el país, por suerte, vamos a explicar para gente que está lejos de Buenos Aires, que nunca ha pasado y que no tiene la imagen tan claramente, ¿qué cosa ha sido en la historia de Buenos Aires el bar Los Galgos?
No es que hablar, yo puedo hablar mucho de Los Galgos, pero me parece que lo interesante es Buenos Aires a partir de sus bares. Es imposible imaginarse la ciudad de Buenos Aires sin sus bares, y son una parte central de nuestra cultura, de la cultura urbana y del laburo, de la reunión, del encuentro, del levante, de leer un libro, de estudiar. Digo, tiene una cosa el bar en Buenos Aires, que heredamos un poco de las tradiciones inmigrantes, los europeos, pero como Buenos Aires adquirió una dimensión distinta, que es el tomémonos un café.
Sí, y de Buenos Aires se ha corrido hacia todo el país, porque esa costumbre es ya una costumbre argentina, sí. Y efectivamente es diferente a lo que pasa en otros países del mundo. En otros, digo, es raro, porque uno está muy acostumbrado, el bar es un lugar de encuentro. No lo es en otros países del mundo tan claramente como acá.
Exactamente, y eso en este periodo que llevamos en la recuperación de Los Galgos, encontramos un montón de historias de qué sé yo, desde que ahí se hicieron las primeras reuniones de teatro abierto, los jóvenes...
Claro, porque el Picadero estaba a la vuelta.
Estaba a la vuelta el Teatro Picadero, está a la vuelta el Teatro Picadero, a 200 metros está la UCR, entonces las primeras reuniones de Forja fueron en Los Galgos. O sea que la historia de una parte importante de la cultura, la política y el arte de la Argentina se coció en los bares, como fue en su momento el Florida Garden y el Floridita enfrente. Uh-huh. O sea, hay como toda una historia muy rica que nosotros, por supuesto, nos sentimos muy preocupados, interpelados por eso. Entonces, cuando vimos que Los Galgos cerraba, decidimos con Flor, con mi mujer, entrar en la quijotesca tarea de recuperarlo, porque al mismo tiempo tenés que salir a competir contra cadenas internacionales, contra boliches que son cadenas locales pero muy fuertes. Entonces, ¿qué? Hay que trabajar con mucho amor por lo que se hace, pero también con mucha cabeza, porque si no, esos espacios salen perdiendo.
Porque estás en 2016, ¿no? Entre otras cosas.
Básicamente.
Julián Díaz, que es el quien ha recuperado junto con su esposa y ha puesto en valor el bar Los Galgos. Estábamos hablando de que esto de... efectivamente, vas a Chile y no existe la cultura de Chile, que es acá nomás, pero la cultura de sentarse en un bar tranquilamente a ver la vida pasar, ¿no?
No, tiene otra lógica, y en Buenos Aires y en muchas otras ciudades del país, como vos marcás, el bar es un espacio de encuentro, de creación, de seducción, de pensamiento azaroso muchas veces, porque es un lugar donde conoces o te encontrás o no sabes lo que va a pasar.
Alguien aparece.
O simplemente no pasa nada y uno se dedica un rato a distraer la cabeza, a leer o a mirar gente pasar por la ventana. Uh-huh. Eso que también describió Disépolo, lo que muchos creen es que se inspiró para hacer Cafetín de Buenos Aires en Los Galgos, que tiene esa cosa medio de gran espacio de encuentro y donde muchas cosas se cocinan, ¿no?
Cafetín de Buenos Aires, donde está explicado, digamos, el bar, lo que es el bar en Argentina. Bien decías, Disépolo vivía por la calle Callao, casi Córdoba. Uh-huh. ¿No? Yo sí, una vez tuve la suerte de ir al departamento.
Qué lindo. Contame esa historia.
Mira, tiene una historia muy linda, porque le hice una entrevista a Tania, la esposa, porque ahí vivían. Esto fue fin de los 90. Y era muy simpático. Yo estaba trabajando con un canal de cable, yo era productor de La Nota, entonces una periodista le hacía notas a ella. Eran las 8 de la noche. La Tania era bastante grande, que se había recibido toda pintada con un vestido divino. Y en un momento me dice: joven, ¿quiere un whisky? Y yo tenía como cuatro entrevistas más, teníamos que hacer, eso pasa siempre en los canales de cable, que tenés la cámara, tenés estas dos horas, entonces tenés que hacer todas las notas en estas dos horas. Entonces digo, no, Tania, mire, no voy a tomar un whisky ahora.
No podés rechazarle un whisky a Tania.
Exactamente, no podés rechazarle un whisky a Tania. Y me dice, pero joven, ¿no quiere un whisky? Y entonces digo, no, Tania, estoy trabajando, tengo que seguir trabajando. Entonces me agarra del hombro, me abre al oído y me dice, pelotudo, si vos decís que no, a mí no me dan. Esa era Tania, ahí en el departamento en donde, bueno, donde vivió con Discépolo mucho tiempo.
Exactamente, y una de las parejas lindas del tango.
Sí, la pareja quilombera, porque tiene unos quilombos, sí, unos problemas... Mira.
En todos lados se crecen.
Dicen que, bueno, ahí justo en ese departamento, dicen que fue cuando en la puerta del departamento, Discépolo escribe Sin piel, el tango en donde habla de lo terrible que es la infidelidad, porque él intentaba entrar a su casa y Tania estaba con otro tipo. Entonces se cuenta que esa es la historia del tango Sin piel, es un hermoso tango. Bueno, pero Discépolo iba al.
Discépolo paraba en Los Galgos, Los Galgos nace en 1930. De la mano de un asturiano que le gustaban los galgos en aquel entonces eran por un lado un símbolo de estatus, porque era como un perro, que hay unas historias muy lindas ahí por Gardel en un nada tiene que ver con los galgos Gardel, pero sí que en un viaje a Europa ve que la alta burguesía tenía como moda los perros, entonces trae una cantidad de perros que esto está muy 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 lindo contado en una tarjeta que tenemos en Los Galgos, que se le mueren la mitad en el camino, pues los traen en barco, por supuesto, claro. Y para venderlos los ponen en una película, entonces en Los Galgos tenemos una tarjeta que es Gardel con unos galgos, era marketing de la década del típico. Entonces, y también como un animal de carrera, porque eran todos viejos apostadores y esa cosa medio, entonces una mezcla de bajo fondo con cosas chic de la época, muy muy con la mirada puesta en Europa.
Justamente hoy estaba viendo un video de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires en donde anuncia que van a mandar una ley para que se terminen las carreras de galgos en toda la provincia.
Cosa que celebramos. Ustedes las redes sociales lo acompañamos porque, por supuesto, que otra
que no lo pongan ustedes a correr. No.
Otra es la idea que tenemos hoy en día de los galgos y el bar en ese devenir de la historia argentina, que tanto ha cruzado, ha vivido muchísimos cambios de costumbres. En una época era un bar 24 horas, después fue solo cafetería y sanguchería, y esa mezcla que tenía de estar en el borde de la calle Corrientes, porque está a 100 metros de la calle Corrientes, entonces era un punto de encuentro, pero también era donde los muchachos iban a bajar un cambio, un lugar
claro,
un poco más tranquilo, no eran los cabarets de la calle Corrientes, pensemos que estaba cerca de todos los grandes piringundines y lugares del Chantecler y de todos los grandes clásicos, y fue pasando el tiempo y el bar fue quedando en esa esquina como detenido en el tiempo, y la familia Ramos lo llevó adelante durante muchísimos años.
¿La familia vivía arriba del bar?
Sí, vivió una época arriba del bar, y en el 2015 no lo pudieron sostener, no lo pudieron mantener más, y el bar necesitaba un lavado de cara porque, bueno, no tenía aire acondicionado, tenía una oferta gastronómica muy limitada. Entonces, a partir de ese cambio es que entramos nosotros, que también vengo encima de una familia asturiana, o sea que es como medio una línea histórico-geográfica bastante pintoresca, porque bueno, la gastronomía argentina está hecha por gallegos, asturiano, gallego.
Ahora lo decías, para quien no conozca Buenos Aires, el bar está en la Avenida Callao, a una cuadra de la Avenida Corrientes, digamos, muy cerca de lo que es Adaic, digamos que es el lugar donde ya se han encontrado históricamente los músicos. Enfrente tiene un colegio.
Tiene el Colegio del Salvador, entonces aparecen todos los días tipos que vivieron ahí miles de horas estudiando, punto de encuentro, desayunos antes de entrar a la escuela. Tiene como mucha gente que le tiene mucho cariño, porque también pasa eso, que por más que sea el centro, tiene ese aire de barrio y tiene ese aire de mucho... Muchas historias pasadas. Hace poco entra una señora de 50 y pico de años y muy emocionada me manifiesta su alegría de que permanezca abierto el bar, y me cuenta que su marido le había pedido matrimonio y en la mesa al lado estaba Luca Prodan. O sea que no es solo tango.
Claro, no,
que
obviamente.
Luca los miró y cuando ellos se abrazaron y regresaron, Luca les sonrió y les hizo como un brindis de ginebra desde otra mesa. Y te das cuenta que la historia está viva, que la identidad de Buenos Aires Es algo vital y no es solamente melancolía, no es pasado.
Claro, no es pasado,
efectivamente. No es el tango, digamos, y nosotros nos obsesionamos bastante con esto en la recuperación de los galgos. No ser un espacio melancólico, sino ser un espacio vivo, donde la historia es parte del presente y es una herencia, pero que es futuro y que está en nuestras manos cuidar esa tradición, pero también hacer que pueda continuar.
No es un museo.
No es un museo y no queremos que sea un museo. Pero los museos son lugares de contemplación, y esto es un lugar donde uno va a amigarse, a pelearse, a pensar, a discutir, a juntar ideas y a juntar ganas para seguir haciendo cosas todos los días.
Todo lo que se puede hacer en un cafetín de Buenos Aires, lo escribió alguna vez Dicepolo.
Que nunca se alcanzan, la ñata contra el vidrio en un azul de frío que solo fue después viviendo igual al mío, como una escuela de todas las cosas. Ya de muchacho me diste en mis asombros el cigarrillo, la fe en mis sueños y una esperanza de amor. ¿Cómo olvidarte en esta reja, la feliz de Buenos Aires? Si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja, en tu mezcla de rosa, de labios y piscinas, aprendí filosofía, claro, la poesía cruel de no pensar más en mí. Me diste en oro un puñado de amigos que son los mismos que alientan mis horas. Vos el de la quimera, Marcial, que aún creía espera, el flaco Abel que se nos fue, pero aún me guía. Sobre tus mesas que nunca preguntan, lloré una tarde el primer desengaño, nací a las penas de mis años y me entregué sin luchar. ¿Cómo olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires? Sos lo único en la vida que pareció a mi vida. En tu mezcla de rosa, en la viola y vida, aprendí filosofía, trago, clima y la poesía cruel, de no pensar más en mí.
Cafetín de Buenos Aires. ...23-25... estamos hablando con Julián Díaz, sommelier, bartender, cocinero, y el tipo que un día pasó por frente a los galgos y lo vio cerrado. ¿Así fue?
Así fue, lo comentamos con un gran amigo, con Martín Ausmendi, también es gastronómico, más del lado de la comunicación, pero un apasionado, y que era un lugar que a los dos nos gustaba mucho, y que lo primero tiramos medio en joda, che, está este cerrado, claro, ahí agarrémoslo. Fue medio como si una humorada, y me empecé a
encariñar. ¿Había sido antes como
sí, cliente? Un montón de veces, pues yo frecuentaba la zona, fui al Pellegrini, que es un colegio muy grande que está ahí cerca, a 4 o 5 cuadras, y en mi camino,
claro, el Pellegrini,
y en mi camino hacia la calle Corrientes, que era como la ruta obligada para cine, teatro, librerías, pasaba por los galgos, y como siempre me gustaban los bares, siempre tuve como desde muy chico un amor por los bares y la cosa porteña. Uh-huh. Lo tenía muy muy presente como lugar. Un lugar que había ido montones de veces. Si bien no iba todos los días, pues no lo tenía en mi camino cotidiano, sí era un lugar con una idea muy clara en la cabeza. Entonces, primero pasamos de, no, esto es un delirio, a pensarlo seriamente, analizarlo, ver qué cambios había que hacerle. La idea de renovar la propuesta gastronómica, de hacer una cocina muy anclada en las tradiciones, pero pensada desde manera más moderna, sobre todo con la materia prima, porque lo que más cambió en la Argentina en los últimos 50 años fue la calidad de la materia prima. Eso hizo
¿Cómo es eso?
La receta de Petrona no cambió, porque está en el libro. Lo que cambió son los huevos con los que hacemos ese flan. Y el mismo flan, si vos naces con un huevo, ese huevo que la yema no sabes si es clara o si es yema. O si lo haces
es toda una cosa gris.
Exactamente. Sí. O si lo haces con un huevo de yema naranja, cambia todo, cambia la textura, cambia el sabor. Entonces, como tenemos ya una experiencia desde los 18 o 19 años que trabajo en gastronomía, y de los 20 y pico que tengo bar, fue como, bueno, acá hay que hacer gastronomía argentina, simple, clásica, pero de alta calidad. Y esa alta calidad se va a dar con el laburo que podemos hacer nosotros, con lo más simple, o sea, con el pan, con el aceite de oliva, con una pascualina. La pascualina, muchos boliches la rellenan con pan rallado. Uh-huh. O salsa blanca, o mucha penca, la penca de la acelga. Sí. Entonces, si esa pascualina vos haces la masa casera con manteca, el relleno con buena acelga y espinaca, un queso rico como un cuartirolo a la antigua, con esos huevos que hablamos de yema naranja, es la mejor pascualina que puedes comer.
Claro.
Y no es un secreto.
No es lo mismo.
No es el secreto.
Claro.
Entonces, el tema cuando uno agarra una receta antigua, como puede ser la pascualina o el flan, en el libro de Doña Petrona, pues de hecho laburo, me encanta el libro de Doña Petrona, con lo que se cocinaba en mi casa.
Ahora,
hay que laburar con una materia prima distinta.
El libro de Doña Petrona, digamos que sigue siendo la Biblia.
La Biblia.
La Biblia. No tiene mucha crema, mucho huevo, mucha. Digo, así dicen las chicas de hoy, que cuando quieren
hay algunas recetas que sí son exageradas y son espectaculares porque te cagas de risa. Y hay como en las primeras, lo que pasa fue cambiando las ediciones, se fueron retocando muy pocas cosas,
sacando huevos
o se fueron sacando recetas. Había en familia, en la historia, que había una receta de faisán en el libro de Petrona que decía: escoja dos faisanes jóvenes. Y para mi tía Isolda era siempre como cuando uno decía una ridiculez, te decía escoja dos paisanes. En el Petrona hay cosas que son medio ridículas, pero para mí es mucho más grave, perdón que sí. le corte así en seco, sí, pero sí, es mucho más grave hacer una receta con margarina o con algunos productos no santos que no vamos a mencionar.
Uh-huh. Pero lo estamos pensando.
O usar productos artificiales, conservantes, colorantes, que usar 6 huevos. Hay una receta ya 6 huevos. Y no es grave comer 6 huevos si lo equilibras bien, si no comes todos los días eso. O sea, el comer rico hace bien, y el trabajar con una materia prima es la gran diferencia para la salud, para el cuerpo. Uh-huh. Y también para el sabor y la cabeza.
Exactamente. Y no siempre tiene que ver con el dinero.
Y no siempre tiene que ver con el dinero, ¿no? Por eso pongo ejemplos como la acelga. En los huevos hay una diferencia entre un huevo bueno y un huevo malo, pero digamos, estamos hablando de una diferencia de 1.50 pesos a la unidad. O sea, es una diferencia que, sí, si es una familia numerosa y usan 200 huevos por día, es guita.
Sí, pero regala 200.
Pero si un día querés hacer pasta, prueba a comprar un huevo bueno en el barrio chino o en un mercado de barrio, en las ferias. No. Barriales, en el mercado de Floresta. Uh-huh. O de Caballito o de Belgrano se venden huevos buenos. Uh-huh. Huevos de granja, que si los abrís ya ves una gran diferencia, y después te juro que la diferencia de sabor es increíble.
Sí, eso se nota y es claro como cuando ves la diferencia. Ahora, quería volver una cosa, porque llamó la atención lo de los paisanes. En el libro de Petrona, digo, si ella escribe escoja dos faisanes jóvenes. ¿Se comían faisanes como habitualmente?
En las familias de alta alcurnia sí, o en las familias de campo que no eran de tan alta alcurnia, sí se consumían. Había muchas carnes que hoy en día resultan exóticas, que hubo una época en la Argentina que eran más accesibles, como las ranas. Las ancas de rana antes formaban parte de la carta. Un montón de bodegones, ¿sí?, de barrio, lugares de tradición italiana, que no era una carne tan costosa. Hoy en día es una carne cara, pero muy sabrosa y muy sana. Y en los galgos, por ejemplo, decidimos ponerlo, porque era un plato que estaba antes en las cartas, y que si bien no, hoy en día no es barato, está bueno probar cosas no tan cotidianas. Y a mí me gusta que la carta de un lugar tenga desde una milanesa hasta algo más raro, porque hay días que uno va a morfar y tenés ganas del sabor de todos los días, y hay días que querés probar algo nuevo, y eso está bueno que un lugar lo proponga, ¿no?
Estoy hablando con Julián Díaz, que ha tomado la quijotada, lo habrán dicho en su momento, de reabrir un bar que se había cerrado porque le iba mal. Entonces, cuando se le iba mal, lo cerraron, y pasás por ahí, y el tipo dijo, bueno, yo no estoy mal, pero yo por ahí puedo hacer que vaya bien. ¿Te está yendo bien?
Nos está yendo bien. Tomamos la decisión inicial de elaborar todo ahí adentro. Hacemos desde las medias lunas hasta, o sea, algo que en general los bares no hacen. Les cuento a los oyentes que en general hoy en día toda la industria tiende al preelaborado, desde los panificados hasta todo.
Se compra congelado y se mete al horno.
Se compra congelado y lo manda directamente al horno. Entonces,
es una cosa que se infla así, es como un aire con...
¿Por qué? Porque es más barato eso que pagarle un panadero, y porque es más barato eso que... Entonces la decisión de elaborar todo ahí es bastante difícil, pero...
¿Y estaba preparado el lugar para preparar todo ahí?
No, pero tenía un sótano que lo habían utilizado solo como depósito, entonces hicimos las instalaciones nuevas en el depósito, en el subsuelo, para no afectar la estética. El lugar es un lugar como muchísimos bares de Buenos Aires, y ahí entren a ver los bares notables, y los que tengan en su barrio un bar notable cerca, vayan. No me gusta hablar solo de los galgos, porque esto no es solo los galgos, esto es para nosotros tiene que ver con la conservación y con la renovación.
Sí, por eso te invitamos, digamos, porque era para hablar solo de los galgos.
Pero hay una lista de casi 80 y pico bares notables en la ciudad, y en todos los barrios, en casi todos los barrios de nuestra ciudad hay, y en el interior, en Rosario, en Córdoba, hay bares muy tradicionales, y esos bares tenían, por un lado, una estética que venía de Europa, que era el roble tallado en las paredes, o los vitró, los manijones de bronce, techos altos.
¿Eso se traía de Europa?
Eso se traía de Europa, o se traía en bruto y se elaboraba acá. El roble en la Argentina no había, y todo eso venía en barco, y era en el imaginario del inmigrante, ese era un bar de Madrid, y era un poco lo que tenía que existir acá.
Se armaron un lugar como el que dejaban, digamos, ¿no?
Podemos verlo desde el Tortoni, el Petit Colón, el Federal, la Poesía. Hay un montón de lugares que se han conservado. Lamentablemente hay muchos que se han ido perdiendo, y hay muchos que se han transformado en pizza café o en lugares que no representan un poco esa tradición. Pero bueno, es la historia.
¿Cuántos hay en Buenos Aires?
Pues es que me agarras en Orsay, pero creo que son 80 y pico hoy en día.
Está bien, 80 y pico.
Entre Villares, está, bueno, muy cerca de los galgos está el Gato Negro, que es de los más bellos por su mobiliario, tiene todas unas estanterías como de vieja farmacia, por esa cosa de herboristería y de colección de especies hermosas que tiene, y ese aire que ya te da de viaje, ¿no? Como un lugar que decís, esto llegó de lugares lejanos, tiene como esa mística. Está la Academia, que es muy tradicional, con un salón gigantesco de pules y billares a 200 metros. Está el Celta, que también está en el camino de transformarse en un bar notable. O sea que hay muchísimos espacios. El Mar Azul. Gracias, el Mar Azul. Cuando estábamos en Ahora, lleva todo el tiempo al Mar Azul. El Mar Azul tiene una historia linda, porque también estaba en un proceso de caimiento, y lo agarró el que era el mozo del Británico, que es un uruguayo, y le dio nueva vida con una propuesta de Morphy de mediodía y con una cosa también tradicional, y el lugar es bellísimo. Es una esquina que está en Tucumán y Rodríguez Peña, y que tiene esa cosa también de ochava tradicional, con una arquitectura y un espíritu muy particular, y con el nombre grabado sobre la ochava, que es un bar hermosísimo.
¿Qué tiene que tener un bar para que lo digan notable?
Bueno, es una la Secretaría de Cultura armó, gracias a un gran personaje que es Pancho Spinetto, y un equipo muy grande de gente, esta figura de los bares notables, que son bares que tienen un valor patrimonial para la ciudad, que son bares, cafés, confiterías y billares, que de algún modo tienen un no sé qué, que le da a la ciudad una característica distinta, y lo hizo con la intención de poder protegerlos y ayudarlos. Entonces se generó un espacio donde esos bares pueden ofrecer música en vivo. Sobre todo fue muy importante después de que se cerraron las habilitaciones para música en vivo post la tragedia de Cromañón, y que también tenían algunas exenciones impositivas, que hoy en día son medio ridículas, pero que de algún modo colaboran, porque son, digo, ridículas, porque son muy, 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 están, no están muy actualizadas. Entonces es una de las peleas que tenemos dentro de, la, de los bares notables, que esta semana tenemos una reunión, y ha generado una agenda para la ciudad donde estos bares puedan ser espacios de producción musical y de producción artística que son muy importantes. Si bien este año no había tanto presupuesto, hubo actividad en casi todos los bares notables que estaban con la posibilidad de desarrollarlo, así que celebramos que eso pueda crecer y pueda seguir dando vida a la escena musical porteña.
Para que puedas ir una tardecita a tomar algo y escuchar una banda.
Puedas ir una banda y que encuentres música de jazz, tango, folclore. En los galgos este año recibimos del Quinteto Bataraz, que ganó premio Gardel y que es un quinteto de tango folclore joven espectacular, de chicos muy talentosos, a Pablo Agri, que es el hijo del gran maestro, Antonio. Por supuesto, Antonio Agri, con el maestro Romo, y hicieron, qué sé yo, unas noches espectaculares, y eso también pasa en clásica y moderna. Digamos, hay una agenda que sale, por suerte, publicada en los diarios, y que los que están interesados y metidos realmente encuentran. Está buenísimo, son shows gratis de nivel internacional, que si los querés ir a ver salen siempre caros. Entonces, cuando esas cosas ocurran, métanse a buscarlos, porque vale la pena y es una forma de curtir la ciudad con mucha vitalidad, con espacios musicales y artísticos en lugares únicos de la ciudad, como es el Tortón, no sé, la lista es infinita, así que métanse a investigar.
¿Se han convertido en lugares turísticos también para el extranjero? O...
Bueno, algunos más que otros. El Tortón es el más turístico de todos, que es un bar muy clásico, uno de los primeros de la ciudad, que está en la Avenida de Mayo. Y que ese sí recibe directamente bondi de turistas.
Claro.
Y después el turista más interesado.
Pero no es la idea de los galgos, por ejemplo.
No necesariamente. A mí, para mí la vitalidad no tiene que ver tanto con el turismo, sino con que sea un lugar para el que está todo el día laburando en el centro. Uh-huh. Y si vos vas y están atendiendo mejor unos gringos porque tienen más plata, no está bueno. O si querés
sentarte, porque la plata no te interesa.
Sí, me interesa, pero yo creo que ahí es donde muchas veces soy crítico con el empresariado gastronómico, que uno como local te sentís muy agredido cuando te pasa. A mí me pasa cuando voy a un lugar y ves que le dan la mesa antes a otro, porque entonces sí me interesa, pero me interesa hacerlo de forma honesta y hacerlo a largo plazo. Si hoy en día, no sé, bajó el turismo como bajó este año, y si vos estabas hablando solo con el turismo, es pan para hoy, hambre para mañana. El turismo es un plus. Uh-huh. Y eso lo sabemos desde 878 de diciembre, que uno trabaja para el local, con un producto local y precios para locales.
878 es...
878 es nuestro otro bar, que es un bar de otro perfil, más juvenil, netamente nocturno, de coctelería, muy especializado en coctelería argentina e internacional, con una barra de whisky gigante, pero que es un lugar donde sí puede haber mucho más turismo, porque el turista sale todos los días y el turista busca lugares nocturnos, pero que siempre fue un lugar pensado para locales. Y no es porque no me interesa la plata, no, vivo de esto y soy un laburante del servicio, porque la gastronomía tiene una parte muy linda de servicio y tiene una parte muy linda como de espectáculo. La gastronomía es divertimento. Uno no sale para llenarse la panza. Uno sale a pasar un buen rato, a distraerse, a probar cosas nuevas.
Como se dice ahora.
Pero es más que la experiencia. Porque una experiencia no siempre te entretiene. La gastronomía te tiene que entretener. Y experiencia a veces es una palabra un poco...
Gracias al marketing de la palabra experiencia.
Bueno, sí, está abusada, sí. Porque ahora cualquier cosa es tomarse un bondi y tiene que ser una experiencia.
No, remontaste un barrilete es una experiencia. No, te remontaste un barrilete, no es una experiencia.
Bueno, ahí va, eso voy. Así que el dar de morfar tiene que tener que ver con eso. Y está bueno que vengan turistas porque es parte de... Hoy en día hay un programa muy grande del gobierno para hacer que Buenos Aires sea capital gastronómica de América Latina, y está bueno porque la gastronomía es una industria que aporta muchísimo a la economía, que emplea muchísima gente, que mueve, es un gran motor de la industria, desde las materias primas elementales hasta cosas muchísimo más sofisticadas, de software a sistemas de audio, a músicos, le pagas a un músico porque se le llenó el boliche para comer, digo, claro. es realmente un motor de la economía, entonces está bueno que también se labure para que eso se desarrolle. Y de algún modo es una guerra silenciosa contra las grandes empresas de cadenas de comida rápida, digo, en todo sentido, desde la forma de laburar y de dar de comer hasta el producto que uno sirve, tiene que ver con no perder ese valor cultural que es la gastronomía para el argentino.
Estoy hablando con Julián Díaz, que es dueño de un bar notable, donde algunas veces alguien va y se toma el último café, ponele.
Llega tu recuerdo en torbellino, vuelve en el otoño atardecer. Miro la garúa y mientras miro, gira la cuchara de café. El último café que tus labios con frío pidieron esa vez con la voz de un suspiro. Recuerdo tu desdén, te evoco sin razón, te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un rencor sin porqué. Y allí con tu impiedad me vi morir de pie, me vi tu vanidad, y entonces comprendí mi soledad sin para qué. Llovía y te ofrecí el último café. Recuerdo tu desdén, te evoco sin razón, te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel.
Lo mismo que el café,
el amor, que el olvido,
el vértigo final.
Sin por qué. Y allí con tu impiedad me vi morir de pie, me vi tu vanidad, y entonces comprendí mi soledad sin para qué. Llovía y te ofrecí el último café.
¿Hay que dejar propina?
O siempre. Sí, no, siempre no. Si te atienden bien, o si hay calidad en lo que se da, si hubo algún inconveniente, pero te sonríen, te piden disculpas, sí. No se deja propina cuando te sentís boludeado. O sea, no sé si se puede decir esa palabra en Radio Nacional, pero...
No, no se puede. Estoy hablando con Julián Díaz, sommelier del bartender, cocinero, creador del bar 878 y encargado de la recuperación y puesta en valor del bar Los Galgos. Y a mí hay una palabra que no me gusta, que es la de recuperar.
Sí.
Cuando algo tenés que recuperarlo es porque no sé si hacía falta. No, porque por algo no está más.
Por algo no está más.
¿No? Sí. Cuando hablamos, cuando el único valor es recuperarlo.
Como un programa de TV, ¿no? ¿Por qué no está más? Hay que recuperar.
No hay que recuperar, ya está. Hay cosas que no hay que recuperar, que ya están. Me parece que ustedes no hicieron solo una recuperación de Los Galgos, ¿no?
No, hubo un laburo de le decimos una apuesta de Malori, pero también de renovación, como de repensar qué es la gastronomía argentina, de repensar qué necesita alguien cuando va a un bar, que no es solamente wifi, que es que el baño...
Y que también es wifi.
Y que también es wifi. Que tiene que ver con una propuesta gastronómica que se pueda ir modernizando, qué sé yo, tener platos más ligeros o más pensados en la salud. Trabajamos solamente con huevos y pollos orgánicos, y no es por fashion, sino porque hay una diferencia muy grande. Y eso tiene que ver con un ayornamiento de la propuesta, porque hoy en día no puede servir lo mismo que se servía antes.
¿Qué cosas no se pueden servir?
Para mí no se pueden servir más esos fritos infestos en grasa, digamos, ¿por qué? Porque son...
Porque se murieron todo lo que la comían.
Porque se murieron todo lo que la comían, y porque hacía una gastronomía que no, digamos, que no te hace bien. Y yo, digamos, señores oyentes, tengo unos kilos de más, ¿no? Lo digo desde yo no soy el doctor Cormillot, pero sí creo mucho que el Morphy tiene...
Tap.
Sí creo que tiene que ver mucho con el bienestar y con la alegría, con la felicidad, con la salud del bocho y sí, digamos que esa forma de comer se fue perdiendo y está
la,
bien.
¿Vos estás hablando de las frituras así como...?
La fritura en grasa del boliche ese que no cambia la freidora, claro. básicamente cada año bisiesto. Y que sentís ese olor medio rancio que se va acumulando y lo que se está friendo en algo negro. Creo que no se podía salir más que otro de los grandes problemas de muchos bares de Buenos Aires, un café berreta. El café ese con gusto a jugo de paragua, que cuando llega ya no tiene espuma arriba. Uh-huh. Creo que eso es uno de los grandes males, porque en Buenos Aires se servía excelente café, y hoy en día, por falta de modernización de las máquinas, por falta de calidad en el grano, por falta de calidad en la molienda y ganas del que lo hace, terminás tomando un café desagradable. ¿Cuántas veces pedís una lágrima, un cortado, porque sabes que el café va a ser feo?
El café solo va a ser feo.
Y eso me parece también no se puede servir más, porque ahí sí que perdés la batalla contra los lugares modernos. Llamémosle lugares modernos a conceptos más... más contemporáneos, sí. Pero que muchas veces elegís entre un bar y otro por estos factores, qué sé yo, porque el bar o no tiene aire acondicionado, o el baño está sucio, o el café feo, bueno, entonces son todas cosas que si bien son medio imperceptibles, te das cuenta que realmente marcan una diferencia.
Y más allá de eso, más allá de lo que no se puede, porque las frituras ya no están en el menú y está bien que no estén así de esa manera, ¿qué cosas dejamos de comer porque dejaron de gustarnos?
Bueno, muchas verduras de estación, como hicimos hace poco un menú con alcauciles. Los alcauciles se consumían 10 veces más hace 20 años. Y se le fue perdiendo la mano, los boliches dejaron de servirlos, en las casas se perdió un poco la costumbre de cocinarlos. Y también fuimos perdiendo un poco la noción de temporada. Nos pasamos a quejar de que el tomate en julio vale $250,000 cuando en realidad no tiene que haber tomate en julio.
Claro.
O sea, ahí va a salir carísimo porque hay que traerlo lejísimo, o vino en cámara. Entonces se fue perdiendo un poco el amor por la tierra y el amor por el producto, y pasamos a pensar que la naturaleza todo lo da todo.
Y no.
La planta tiene un ciclo. Claro. El tomate es una fruta de verano. El tomate arranca a final de diciembre y se extiende hasta final de marzo. O sea, tenés un montón de tiempo de tomate. ¿Y los tanos? ¿Qué hacían los tanos? Consumían tomate ahí y además embotellaban, hacían conservas propias que se juntaban en general en las casas y era como una fiesta. ¿Para qué? Para tener tomate en conserva durante el resto del año. ¿Por qué? Porque es más rico un buen tomate en conserva para hacer una salsa, para hacer un tuco, para hacer una boloñesa.
Que un tomate de cámara.
Un tomate de cámara ese que cuando lo cortas adentro está verde y seco. Y que tiene olor a cualquier cosa, menos a tomate.
A papel de lija.
A papel de lija. Entonces ahí fuimos perdiendo mucho, también porque la economía te va morfando, porque no siempre puedes. Pero fíjate que el producto de temporada siempre es el más barato, el más rico y el más abundante. Entonces que lo que hace falta es un cambio en la cabeza. Cuando vamos a la verdulería, no comprar siempre papa, tomate, lechuga y cebolla, sino ver, mira, Ahora están empezando a aparecer los espárragos. ¿Están todavía caros? Esperemos una semana que
15 días van a bajar.
Y baja el precio del espárrago y ahí aproveché y compré espárrago. Fíjate lo distinto que es hacer un espárrago a la plancha y comer con cualquier cosa que vayan a comer, con un pescado, con un pollo o solo, en un ensalado, con una pasta, un espárrago grillado antes que repetir de nuevo ese tuco que vas a hacer o esa lata
con,
comprada.
Con un tomate.
O ni hablar un alimento industrializado, un super congelado de caja. Uh-huh. La guerra acá está con el morfe industrializado, no solamente en la propuesta gastronómica de un montón de restaurantes que se vendían en Buenos Aires,
en la vida
cotidiana, en lo que estás comiendo todos los días y que te estás metiendo en la panza y es lo que te enferma, lo que te hace mal. Ojo, también estoy podrido del discurso de todo lo que comes te hace mal,
no.
Tiene que ver con pensar lo que vas a comer. Hay países, Chile, que antes mencionábamos, tiene etiquetas en las golosinas que dicen alto en grasas, alto en azúcares. Digamos, tiene que ver con una conciencia de que vos podés comer un día eso, pero no podés comer todos los días eso. No podés comer todos los días de tu vida la misma cosa cuando sabés que te va a hacer mal.
Tiene que ver también, aunque sea un pensamiento lateral, con el empoderamiento que han tenido los niños en los últimos tiempos, donde comen lo que se les ocurre y no le puedes decir, no, nene, cómete una verdura.
Bueno, tiene muchísimo que ver con eso y además porque desde las grandes corporaciones alimenticias se ha apuntado muchísimo a los niños. Uh-huh. Y se ha apuntado a los niños de una forma muy perversa, porque se trata al niño como el que decide la compra de supermercado y el packaging y todo está armado de una manera que si estudias un poco el tema y lees, digamos, es un tema que a mí me interesa muchísimo porque creo que hay como una parte, digamos, por algo ha crecido tanto la obesidad infantil, por algo ha crecido los problemas de diabetes, el colesterol, y es una epidemia mundial que toca a todas las clases sociales, no es un problema de clase baja o clase alta. Uh-huh. Es un problema de la forma en la cual nos estamos alimentando y tiene que ver con todo esto, ¿no? Con dejar de comer en forma más natural, dejar de comer verduras, dejar de comer alimentos crudos y consumir solamente productos. A mí me obsesiona la compra del supermercado. Ves la que compra un montón de gente en el supermercado y decís, loco, no está bueno que
te vas a morir pronto. Y otra cosa es, te vas a morir pronto. ¿Sabes qué? Yo dentro de 10 años voy a estar con este carrito y vos no. No, estaba pensando en este asunto de que la comida a veces es premio o castigo para los niños. Lo cual me parece que es un error enorme. Porque el premio es, vas a comer una porquería.
Sí.
¿No? Generalmente suele ser eso. Y la verdad que la comida no puede ser un premio o un castigo.
Y la comida no puede venir con un juguete.
No, claro.
La comida no puede transformarse en un premio o un castigo y no puede alejarse de una situación festiva, familiar. Digo, el morfi tiene que ser cocinar para los que uno más quiere, tiene que ser algo muy lindo. Y no es un tema de tiempo, no me mientan con el tema de tiempo, porque lleva más tiempo descongelar una pizza que viene en caja que hacer un bife vuelta y vuelta con una ensalada fresca. No es un tema de tiempo, es un tema de ponerle cabeza, de pensar antes de hacer la compra y antes de llegar a la casa qué es lo que vamos a comer y qué es lo que le vamos a dar a la familia. Hay un montón de cosas. Pensemos qué comíamos en nuestras casas cuando éramos chicos, qué cocinaban nuestras abuelas, que quizás sí tenían mucho más tiempo, pero muchas veces no, y solucionaban rápidamente una polenta con un tuco que lo puedes hacer en muy poco tiempo. Entonces, si vos le pones ganas, le pones más cabeza y una decisión previa, vas a ver que el comer para tu familia va a ser mucho más festivo y una situación de encuentro y de charla, no frente a la tele y no un acto de repetición, sino una fiesta. El comer tiene que ser una fiesta y comer rico hace bien. Nosotros hacemos la feria masticar y ese es como su gran lema. La feria masticar es una feria de gastronomía que se hace 5 años en la ciudad de Buenos Aires y que ha crecido mucho en los últimos años, y trabajamos con todos estos conceptos: trabajar productos de temporada, productos de regiones, productos elaborados en forma artesanal, evitando procesos y productos químicos, y donde comer sea una fiesta. El comer tiene que ser alegría. No hay nada más lindo que nosotros ahora nos estamos tomando un vaso de vino, una taza de vino.
Una taza de vino.
Y ya te cambia la charla, te conecta de otra manera con todo lo que uno hace. Entonces, el comer y el beber tienen que ver con eso. Y por suerte, nuestra cultura en Argentina es una parte de nuestra cultura.
Hay una cosa que a veces, que habitualmente digo, de los dos sueños que tienen las barras de amigos cuando salen es, una es, me voy a poner un bar en la playa, y me voy a quedar a vivir acá, y me voy a poner un bar en la playa. Tengo un amigo que lo hizo, se fue a Brasil.
¿En cuánto tiempo volvió?
No, y me dijo, y el único momento que veía la playa era cuando iba en bondi hasta el bar, porque estaba en la parte de atrás del bar, lavando copas, y se pasó dos años viendo el mar desde el bondi. Y otra cosa que se le ocurre a los amigos es, pongamos un bar que nos vamos a cagar de risa.
Son las dos peores ideas.
Las dos peores ideas que puede haber, ¿verdad?
Sí, es un lugar muy muy divertido, pero que no hay nada más lejos de la realidad. Si yo te describo un día de laburo mío, decís, esta semana tengo un día, empecé a las 5 de la mañana en el Mercado Central comprando frutas y verduras y terminé a la 1 de la mañana terminando de atender. O sea, 20 horas de laburo, decís, ¿te estás divirtiendo con tus amigos? No.
No.
¿Estás pasando joya? No. ¿Disfrutar lo que haces? Sí, la paso bien porque me gusta,
claro,
mucho.
Claro.
El tema, como cualquier laburo que tiene mucho de sacrificado y que pasas mucho menos tiempo con tu familia, con tus amigos, es que te tiene que apasionar. Si no te apasiona, la pasas.
Como en cualquier laburo, digo, si es lo que vas haciendo.
Pero la gastronomía es servicio, laburas, claro, cuando los demás descansan, laburas para que los demás descansen. Es todo el tiempo la misma presión y es una carrera de Fórmula 1, o sea, te distraes media hora, un minuto y el plato tardó media hora y el cliente te va a matar.
¿A qué hora estás?
¿Qué pasa?
Obviamente.
No puede pasar.